era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Hola, buenas tardes. En una línea sobre el mar, esta tarde vamos a pensar en el ruido, en el doble sentido. Vamos a pensar sobre el ruido y vamos a pensar también metidas en él, haciendo ruido. Así que este va a ser un programa con los micros abiertos, lo cual avisamos a la audiencia, porque si oye el ripequetear de mi abanico, o el ñiquiñoqui de las sillas, o que tosemos y todo eso, o que decimos cosas que no entendéis, no son errores de nuestro técnico Pablo Mateos, sino que es algo intencionado, porque queremos pensar sobre el ruido. El tema viene a colación de una charla en la que estuve, que se dio en Matadero, que se llamaba ¿Cómo escapar del paisaje sonoro de John Cage a Murray Schafer? Y vuelta atrás, el problema de la representación. Título largo. Y charla a cargo de Miguel Álvarez, que sabéis que es quien dirige y presenta el programa de Radio Clásica Ars Sonora y que me hizo pensar algunas cosas.
Thank you.
empezó la charla hablando sobre John Cage, que sabéis que nació en Estados Unidos en 1912 y murió en 1992, así que vivió muchos años. Y es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo, un creador que se apartó de la tradición europea y que es referente para muchos temas. Estamos escuchando una obra de John Cage que es para un piano preparado. El piano preparado es un piano normal y corriente, pero él en las cuerdas ponía tornillos, cosas de metal y así, que hacía que sonara diferente. No sé si habéis oído...
Sí, el taca, 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 que se oía.
Es un piano, pero suena... El intérprete lo toca con la partitura, pero suena diferente, porque las cuerdas están preparadas con cosas raras. Bueno, esa es una de las muchas cosas que se saben de John Cage, pero quizás sabéis alguna más o muchas más.
Yo creo que Raquel
sabe alguna más. John Cage es una persona, es clave en la música, en la evolución de la música contemporánea, por muchísimas cosas que aportó. Él estudió entre otros con Schoenberg, que le dijo que nunca llegaría a ser un buen músico porque no tenía sentido de la armonía. Y pero bueno, aparte de músico, además era una persona con una capacidad de entusiasmarse por la vida tremenda. Y pero bueno, así como curiosidades, pues que a la par que la música, vamos a traducir los ruidos, a la par que la música le gustaba mucho el ajedrez y las setas. Y luego que tenía así, por ejemplo, componía también una etapa de su vida ya que se interesó muchísimo por el budismo zen y por todas las filosofías orientales, y entonces componía utilizando el libro de las mutaciones, el I Ching. Esto se ha escrito mucho sobre eso también, porque es, o sea, como el uso del azar en la composición musical y tal. Y luego una de las obras más famosas es la obra de 4 minutos 33 segundos, que no sé si la conocéis. Pues 4 minutos 33 segundos es una obra en la que no se oye nada, que son 4 minutos 33 segundos de silencio. Sí, que me acerque más al micro porque igual luego se quejan de...
Hay demasiado poco ruido.
Y que no se me oye bien. Sí, que la obra dura 4 minutos 33 segundos, esa es su obra. Entonces está representada de miles de maneras, son 4 minutos 33 segundos de silencio. Una partitura de 4 minutos 33 segundos. Y bueno, simplemente hace unos años, hace 8 o 9 años, hubo bastante polémica en Estados Unidos, en Inglaterra fue, porque no recuerdo el nombre, hubo un músico que introdujo unas pistas de audio de un minuto de silencio entre sus canciones, y entonces le demandaron los editores de John Cage, le demandaron porque estaba utilizando el silencio.
Madre mía. Ya lanzó copyright John Cage sobre el silencio.
Entonces el artista lo que dijo es que su silencio era un silencio original, que no era un silencio plagiado. En fin, hubo bastante polémica. Exacto. Con eso. La verdad que no recuerdo cómo acabó la cosa. Probablemente ganarían, pero bueno, que también era muy difícil, claro, porque aparte, como que era 4 minutos 33, una obra musical, una performance, ¿qué era? 33, ¿no? Una partitura sin sonido, pues qué es, ¿no? Pero bueno, lo que hacía es que es centrar mucho la imagen en la importancia del sonido en la música, ¿no? O sea, que el sonido no sería nada si no tuviera como contraste el silencio, ¿no? Y muchas más cosas que se le ocurrían, claro.
Y a mí también, pues no hace nada, hace una semana
un amigo que sabe mucho también de música, que se llama David, me contó una anécdota que quizá es iluminadora sobre este personaje, que es que en el 51 Cage se introdujo dentro de una cámara anecoica, que es como una cámara insonorizada a tope, que tenían en una universidad, creo que en la Universidad de Harvard, buscando precisamente el silencio total. Y dentro de la cámara escuchó dos sonidos. Uno, el de su propio sistema nervioso, y otro, el del corazón, y el de la circulación de la sangre.
Eso es. Escuchó dos sonidos, uno grave.
Uno grave, y sí, uno
que
más
era
alto,
el sonido de la circulación de la sangre, y uno agudo, que era el de su propio sistema nervioso.
Y entonces, pues buscaba el silencio total, pero ahí, como que, digamos, luego hizo unas declaraciones, las he buscado en la red, y decía: hasta que yo muera habrá sonidos, y ellos seguirán después de mi muerte. Uno no tiene que temer sobre el futuro de la música. Digamos como que el silencio total, pues, que él fue a buscar, no existía.
O sea, que eso, en tanto que estás vivo, nunca vas a percibir el silencio, porque oirás lo de fuera, y si lo de fuera calla, oirás lo de dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas... sigo con la explicación que nos dio Miguel Álvarez. Esa introducción del azar y ese pensar sobre el silencio, ¿eso por qué lo hacía o por qué lo interesaba? Pues no era pura experimentación así como hacer por hacer, ¿no? Sino que él tenía la idea de que el artista se tenía que hacer a un lado, y de que el artista no tenía que volcar en su obra sus opiniones personales, y que el proyecto de un artista era aniquilar su ego, quitar su ego, quitar todo lo de sí en su obra. Entonces practicaba la no intención, él no quería explicar nada al público, él no quería comunicar nada, y bueno, él mismo lo explicaba con palabras como esta:
lo importante es insertar al individuo en el flujo de todo lo que sucede. Para hacer esto, el muro del ego debe ser demolido. Gustos, memoria y emociones deben ser debilitados. Se puede tener una emoción, simplemente, no debemos pensar que es tan importante. Tómala de una manera en la que luego la puedas dejar caer. No la relabores.
Eso es. El ego del compositor o del artista se tenía que hacer a un lado, y también el ego del espectador. Digamos que la idea de John Cage era que, bueno, compartía, digamos, las ideas de la alienación, ¿no? De que la gente estaba cerrando los oídos a los sonidos que nos rodeaban o que les rodeaban en esa época, y que habría que abrir los oídos. Eso sería un despertar a la vida. Sería una manera, bueno, él decía, sobre todo en las ciudades, la escucha y la gente está cada vez más alienada y, por tanto, más separada del mundo en el que vive. Entonces no es capaz de percibir el mundo. Una de las maneras de percibir el mundo es abrir los oídos. Entonces, en ese programa de abrir los oídos no era tanto escuchar música, sino, a través del silencio, cuando se hace silencio, oímos lo que el mundo quiere decirnos. Era una manera de parar los sonidos para poder oír realmente al mundo. Entonces él rompió con la música tonal, rompió con todas las dualidades de, bueno, que hay muchas en música, ¿no? Técnicas que yo no puedo explicar, pero también con la propia diferencia o dualidad entre sonido y silencio, en tanto que no son cosas contrapuestas, sino digamos, si recordáis el programa en el que hablábamos de troncos y ramas, ¿no? Pues él lo que querría sería acabar con todos los troncos y que solo hubiera ramas. Entonces, por ejemplo, el intérprete tocaba esa obra de 4:33 en la que había silencio. Él decía, bueno, ahí lo que está ocurriendo es un evento sonoro complejo, en el que cada cosita que se oye, la tos del público, lo que sea, el sonido de una silla, el movimiento, lo que sea, son sonidos que no están conectados, son inconexos, y cada uno tiene su propio centro. Y con una idea de multiplicidad, ¿no? Entonces lo que hacemos con el silencio es permitir que todos esos sonidos se manifiesten y no se obstruyan entre sí. No haya una dominante, digamos, ¿no? Entonces, que los sonidos no se discriminen unos a otros, y bueno, todo eso a través del silencio, que sería esa especie de nada que él pondría para poder conectar con el mundo. Entonces era una nada que no estaría entre la dualidad ser y no ser, ¿no? Sino más bien, eso como ha dicho Raquel, una nada de tipo zen. Pero podemos leer cosas que ha dicho John Cage con sus propias palabras.
Cuando oigo lo que llamamos música, me parece que alguien está hablando, y hablando sobre sus sentimientos o sobre sus ideas, sus relaciones. Pero cuando oigo el tráfico, el sonido del tráfico aquí en la Sexta Avenida, por ejemplo, no tengo la sensación de que está hablando nadie. Tengo la sensación de que el sonido está actuando, y me encanta la actividad del sonido. Lo que hace es hacerse más fuerte y más débil, y se hace más agudo y más grave, y se hace más largo y más corto. Hace todas esas cosas, y estoy completamente satisfecho con eso. No necesito que el sonido me hable.
La gente espera que la escucha sea más que la escucha, y por eso a veces hablan de la escucha interior o del significado del sonido. Cuando hablo sobre la música, llega por fin a la mente de la gente que estoy hablando de sonidos que no significan nada, que no son interiores sino solo exteriores. Y estas personas que lo comprenden por fin dicen, ¿quiere decir que son solo sonidos? Pensando que si algo es solo sonido, es inútil.
Yo amo a los sonidos tal y como son, y no tengo necesidad de que sean nada más de lo que son. No quiero que sean psicológicos. No quiero que un sonido finja que es un cubo, o que es el presidente, o que esté enamorado de otro sonido. Solo quiero que sea el sonido.
La experiencia del sonido que prefiero son todas las demás, sobre todas las demás, es la experiencia del silencio. Y el silencio, en casi todas partes del mundo, ahora es el tráfico. Si escuchas a Beethoven o a Mozart, ves que son siempre lo mismo. Pero si escuchas el tráfico, ves que es siempre diferente.
Nos vamos a quedar con este plan de John Cage, el plan de abrir los oídos como forma de despertar a la vida, y con esa idea de que el silencio de ahora es el ruido del tráfico, y vamos a seguir con la charla de Miguel Álvarez, que nos llevó a Murray Schafer. Murray Schafer nació en Canadá en 1933 y todavía vive, y es un, bueno, también polifacético, compositor, educador musical y muchas cosas más, que y es la persona que introdujo el concepto de paisaje sonoro. ¿Qué sabemos de Murray Schafer?
Yo nada.
Tampoco.
Bueno, yo, además de lo que has comentado, que es el que se inventa el término de paisaje sonoro, Sí, creo que sobre todo se dedicaba a la pedagogía musical. Yo tengo un libro en casa que se llama Limpieza de oídos, notas para un curso de música experimental o algo así, que es un libro precisamente de eso, para ejercitar el entrenamiento de la escucha. Hay que, o sea, es lo que él intentaba hacer, yo creo, como ecología sonora. Es un intento de ver cómo nuestra percepción auditiva tiene que vincularse al contexto sonoro en el que está, ¿no? Entonces, para ello hay que hacer un ejercicio de entrenamiento, porque el oído lo capta todo. Entonces, solo tienes que filtrarlo a base, es el sistema neurológico el que va filtrando sonidos. Entonces, sí, es que os intento mirar y me hace señales de que me voy del micro y entonces, bueno, pero así, a ver si así se entrenan los escuchantes. Sí, pero bueno, básicamente por ahí.
Sí, entonces estamos, con John Cage estamos en abrir los oídos. Con Boris Schaffer estamos en limpiar los oídos. Ya la cosa no va de lo mismo. Murray Schaffer piensa dos cosas. La primera es la diferencia entre mirar y escuchar. Y la segunda cosa en la que piensa es qué sería una ecología acústica. ¿Por qué es diferente mirar y escuchar? Pues él dice, bueno, es diferente porque no se parece en nada. Los ojos tienen párpados y los puedes cerrar. Los oídos no tienen párpados y no los puedes cerrar. Eso es, claro. La vista se puede orientar, miras lo que quieres, la diriges, mientras que el oído capta todo. No puedes oír solo lo que quieres. La vista es un sentido hacia afuera, se sale. El oído es un sentido hacia adentro. Entonces, estamos condenados a oír. Y sin embargo, el espacio auditivo es muy diferente del espacio visual, porque en el espacio visual siempre estamos en el borde, en la periferia, ¿no? Yo ahora mismo miro, de lo que yo veo, yo estoy en un límite, en un borde. Mientras que del espacio auditivo, con lo que estoy oyendo, yo estoy en el centro. Entonces, si oyes, estás centrada. Si miras, estás en el margen.
Ajá. Interesante.
Sí. Uy, es que la gente ha pensado unas cosas increíbles, ¿no? Que aquí solo hacemos que repetir. Entonces, en consecuencia, la conciencia visual no es la misma que la conciencia auditiva, que él llama aural. Eso da un poco igual, ¿no? Los ojos miran hacia adelante, pero, como he dicho, el oído está centrado. Entonces, en el mundo occidental, la vista ha sido el referente para toda la experiencia sensorial. Digamos que desde los filósofos, desde no sé cuándo, se han basado en lo que veíamos. Mientras que el olvido ha sido olvidado, o el oído ha sido olvidado. ¿Y qué pasa, como en los cuentos de la bruja, cuando no la invitas a tal? Pues que la bruja o el hada que no se te olvida invitar, te envía un maleficio. Y el maleficio es la basura sonora a la que ahora tenemos que hacer frente. Y entonces entra el tema de la ecología acústica. Él dice, el ruido es un problema de las sociedades occidentales y de las sociedades industrializadas, que son las sociedades que han olvidado el oído. Entonces, hay una gran disonancia entre el espacio visual y el espacio acústico. El espacio acústico, él dice, ha sido olvidado porque no puede ser poseído y se le han retirado todos los privilegios. Y entonces se venga en forma de alcantarilla sonora. Entonces, hoy estamos viendo el mundo sin oírlo, detrás de edificios vidriados, como precisamente estamos aquí en este locutorio, ¿no? Con esos edificios que nos blindan del sonido que hay hacia afuera. Entonces Schaffer empieza a documentar ambientes sonoros que él los concibe como medioambientes, como el medio ambiente natural, conceptualiza el paisaje sonoro y lo empieza a ver desde un punto de vista ecológico, y empieza a distinguir. Hay paisajes de alta fidelidad y paisajes de baja fidelidad. Hi-fi, low-fi. En los paisajes de alta fidelidad habitan muchas especies individuales y son muy ricos en información, y lo que es más importante, las personas habituadas a ese paisaje de alta fidelidad puede interpretar con claridad cada uno de los sonidos porque conoce sus significados contextuales. Mientras que en un paisaje de baja fidelidad lo que hay es hegemonía de los sonidos más fuertes que aniquilan o enmascaran toda la variedad local, toda la riqueza local, y entonces esa máscara que crean los sonidos fuertes crean el hábito habitual, valga que me repita, que es del no escuchar, la no escucha. Entonces es, digamos, nos habituamos a no escuchar porque hay una máscara que nos lo impide. Y entonces eso no es solo perjudicial para el paisaje sonoro, sino también es perjudicial para las propias personas, para la psique de las personas. Entonces yo me he imaginado que ese paisaje de alta fidelidad sería como el sonido de la selva en las películas, aunque yo no estaba en la selva, pero es lo que en lo que oyes pájaros, o sea, oyes muchos sonidos, pero cada uno va suelto y no hay en realidad ruido, sino muchos sonidos que suenan a la vez, ¿no? Mientras que el ruido de baja fidelidad pues sería el industrial. Bueno, sí que es cierto que hay ese enmascaramiento, porque yo que me desplazo por mi trabajo a muchos lugares de trabajo, ya es muy habitual que la gente trabaje con auriculares oyendo su música para no oír la conversación telefónica del compañero sí. de mesa.
O pues en los cubículos los cubículos de oficina es muy normal.
Es normal, ¿no? Ponerte
para sobrevivir al hilo musical.
Esa máscara. Entonces, esa máscara de sonido que aísla a la persona de su entorno hace que el espacio en el que vivas sea contraído, sea estrecho, ¿no? Y te quedes ahí como encerrada. Entonces el sonido se convierte en algo que la gente trata de bloquear en vez de escuchar. Con eso, poniendo doble cristalera, poniéndote auriculares. Estamos habituados a paisajes sonoros de baja información que no tienen nada que ofrecernos. Por tanto, lo que tratamos es de evitar que eso entre en tus oídos. Y la música actúa como máscara, como un medio más para controlar el sonido, en lugar de como una expresión natural de este, ¿no? Entonces, él llega incluso a hablar de que todo eso se traspasa al mundo interior y lo aplica ya también al ruido, a tus propios pensamientos y sentimientos como ruido que tienes dentro. Y como él habla, bueno, inventa una terminología, por ejemplo, habla de audioanalgésicos, que sería una pared de sonido que tú te pones para bloquear el incesante y a menudo crítico diálogo interior. Entonces esas propias emociones quedan también enmascaradas y todo eso pues lleva a problemas emocionales, a un costo psicológico y físico de fuerte, ¿no? Como una epidemia de enfermedades relacionadas con el estrés que refleja esa lucha por adaptarse a una manera de vivir, que es la manera urbana industrial que Schaeffer ve como una alcantarilla. Entonces, bueno, pues de ahí su plan de limpieza de oídos y su plan de ecología acústica y bueno, era una persona un poco New Age y que se expresaba con frases como esta.
Cuando logramos liberarnos del predominio del mundo visual analítico y lo reemplazamos por la intuición y la sensación, comenzamos a descubrir nuevamente la verdadera afinación del mundo y la exquisita armonía de todas sus voces. Encontraremos el centro. Entonces, todo el cuerpo se convertirá en oído, y todos los sonidos vendrán a ti, los conocidos y los desconocidos, los dulces, los tristes y los urgentes.
Pues volvemos a la charla, porque claro, todo esto podríamos hablar mucho y mucho, y yo tampoco conocía, es solamente lo que entendí de lo que explicaba Miguel Álvarez, que supongo que lo estoy interpretando medianamente bien.
Una pregunta te puedo hacer, Marga.
Sí, claro.
¿Qué diría Schaeffer de la reivindicación de Case del tráfico? ¿Qué crees que diría?
Que es baja fidelidad.
Ya.
Máscara. Sí, porque por eso tienes las ventanas acristaladas en tu casa.
O sea, que serían dos, para no oírlo. Nos presentas como dos visiones que entran en tensión, ¿no?
Sí, también no son coetáneas. John Cage es el que es como años 60, creo yo, y Maurice Schaeffer está hablando de ahora, de años 80, 90. Es diferente. Bueno, dime.
Bueno, sí, pero son épocas distintas, pero también hay una relación distinta en el sentido... Es que Cage lo que intenta es no juzgar los sonidos.
Sí, bueno. Eso es, sí, sí. Bueno, eso creo que sí que lo explicó Miguel Álvarez, él decía, él nos explicó sobre Murray Schafer, pero él no estaba muy convencido de este plan de limpieza de oídos, porque yo lo voy a explicar con mis palabras lo que yo entendí, ¿no? Yo creo que esta idea de ecología sonora, que sería pues como en un río, ¿no? En un río, el río está contaminado, está lleno de basura y hay que limpiarlo. Pero podemos saber lo que es el agua pura, porque tenemos el modelo de lo que era y sabemos lo que es contaminante. Pero entonces, ¿qué sería el sonido puro? Miguel Álvarez dice, esto está muy idealizado. Está muy idealizado. ¿Y por qué está idealizado? O sea, ¿por qué? Nos puso unos ejemplos, ¿no? Dice, ¿por qué tú puedes decir que una persona está gritando, ¿no? Que la gente del sur grita y los del norte hablan fino. Dice, cuando haces todas esas cosas, estás proyectando en la escucha tus propios valores. Estás proyectando tu subjetividad, tus prejuicios, tus estereotipos. Entonces es lo que Miguel Álvarez llamaba el problema de la representación. Estás representando en ese ideal de naturaleza, en realidad, tus propias...
esquemas, ¿no?
Sí, tus propias esquemas de orden. Miguel Álvarez decía esto tal cual, dice, la escucha al fin y al cabo es pura ideología. Es una afirmación muy contundente, ¿no? Y entonces él nos preguntó a la gente, dice, cuando oyes un pájaro, ¿cómo sabes que canta y no está llorando de dolor? Entonces él dice, ahí tú dices canta porque estás proyectando. Es tu propio orden, entonces no puede haber un plan de retorno a la limpieza acústica,
¿no?
Sí, porque entonces él ya Miguel Álvarez empezó a exponer unas hipótesis que yo espero haber recogido aquí bien, y si no las he recogido bien y nos está escuchando, pues en el blog que me corrija
eso.
Todo lo que quiera. www.unalineasobreelmar.net. Él dice, yo las notas que tomé decían esto, todo acto comunicativo es un acto de violencia. O sea, se sale totalmente de esta idea New Age de que en la naturaleza la selva es pura y la ciudad es
la basura,
suciedad. ¿No? Sí. Entonces, para Miguel Álvarez, el paradigma de la comunicación, si lo he entendido bien, sería más bien el de las armas sónicas. Sabéis que son armas, esto no es ciencia ficción, es realidad, ¿no? Armas acústicas, como el sonido tiene la capacidad de afectarnos la orientación espacial y el sentido del equilibrio y la coordinación física, y bueno, es un sonido que está ahí olvidado, perdón, un sentido que está olvidado, pero es muy importante, pues hay la posibilidad de atacarlo con armas, armas, hablamos de guerra, ya. Y de a través de ahí, pues luchar, ¿no?, en la guerra. Entonces, desde 1997, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja en producción de armas sónicas, y son palabras raras que yo voy a decir aquí, rayos de alta precisión de infrasonido, sonido impulsivo de alta intensidad antipersona. Que todo esto podríamos pedir a nuestros amigos de Universo Paralelo que nos hicieran un programa, ¿no? Y que creo que desde nuestra filosofía de garaje hemos intentado traer en forma, en el concepto de hilo musical. Creo que sería nuestra jerga.
Nuestra arma, la arma, ¿no? El arma que...
Un arma que se usa contra...
Que sufrido.
Sí, que sufrimos, sí. Que la llamamos el hilo musical, y sí. Que en el mítico programa Crisis de Palabras, pues está ahí, se puede retomar. Y entonces, pero esa capacidad de... Bueno, por cierto, que eso de las armas sónicas, no sé si es una ciencia ficción o lo creéis o no. O las estamos usando, están ahí.
Yo me lo creo, desde luego.
Sí, y está el caso del mosquito, este famoso para dispersar a los jóvenes que hacen botellón. No me lo sé muy bien, pero es un sonido que solo pueden escuchar la gente más joven, porque a partir de determinada edad se pierde una facultad.
El desarrollo.
Eso,
¿no?
Y entonces, sí. Digamos, con ese arma se puede dispersar a la gente joven que hace botellón. Y hay una gran polémica ahora en ciudades de España y de Inglaterra sobre
eso.
Sí, se llama el mosquito.
Sí,
o sea que
no sé si a los 20 o algo así, como que se pierde la capacidad de escucharlo.
Yo lo escucho mucho, sin embargo.
¿El mosquito? En verano.
Claro, en 20 años.
¿Y armas que se estén usando en autodefensa?
¿Armas sónicas?
Pues, bueno, el
¿armas
otro día,
sónicas?
Hablando con nuestro amigo Marcos de MediaLab, nuestro amigo Marcos y única audiencia, sospechamos, pues bueno, le planteamos esto, ¿no? Que no se nos ocurría nada, y él se acordó de algo que yo creo que está interesante, que es la cacerola, la cacerolada, ¿no? El uso de la cacerola en la protesta, en la calle. Que bueno, se puso de moda en Argentina, ¿no? Sí. En 2001, pero también se utilizó aquí en las movilizaciones contra la guerra o después del atentado del 11M. Y sí que daba una presencia especial al estar en la calle, ¿no? Que ya no era la consigna, que no era el grito, sino, digamos, como un romper la normalidad de alguna manera, ¿no? Con la cacerola, que yo creo que tenía mucha fuerza.
Un acontecimiento sonoro.
Sí,
yo me acuerdo una vez que ya pillé. Me retiré antes y tal, y la gente seguía en Mani, y lo oí desde casa, como vivo en el último, y la verdad que era súper chulo, ¿eh? Te asomabas a la ventana y se oían como las cacerolas como todo alrededor de la casa. y sí, lo recuerdo como un acontecimiento sonoro súper curioso, vamos, y muy, muy intenso.
Muy singular, ¿no?
Sí.
La mayoría de las veces que se hacen cosas en plan reclaman las calles, ¿no? Conllevan sonido, si no...
Sin sonido no hay evento, ¿no?
No hay música, hay batucada, hay tambores, hay de diferentes tipos, pero siempre...
Esa es la diferencia que nos...
Claro, está más codificado, las batucadas...
Sin música... Y esto que era más ruido, ¿no? Porque ni siquiera había un ritmo de la cacerola,
claro.
¿No? No era ta-ta-ta-ta, no, tum-tum-tum.
Pero es un sonido.
Una música como la batucada o los sound system en las manifestaciones, ¿no? Yo creo que era diferente.
Pero es un sonido que también democratiza, ¿no? O sea, que todos podemos hacer el mismo ruido, ¿no? El ruido de la cacerola no es... Sí. Nuestras voces son sin diferencia, pero el sonido de la cacerola es igual de todos. Y la intensidad... No dependes de tu condición genética, ¿no? De que algunos tengan la voz más grande, más fuerte, otros menos. Entonces yo creo que es algo que le gusta a la gente. Y es algo que nos diferencian también mucho en comparación con las movilizaciones en América Latina. Yo cuando hemos estado por allí nos lo decían. Es que en Europa parece que vais dormidos, ¿no? En las manifestaciones. Porque ellos siempre es ruido.
Ya.
Entonces, si no hay ruido, parece que no hay presencia en la calle.
Intensidad. Pues Miguel decía que esa capacidad de modelar comportamientos que tienen las armas sónicas la ha tenido también la música desde siempre. Creo que en el contexto de esta charla nos habría que entender pues la música de las partituras.
código musical occidental.
Sí, eso es. Entonces, él decía, bueno, desde si coges Beethoven o Patti Smith, no importa, la música ha modelado nuestro comportamiento, de manera que nos ha enseñado unos modelos de orden y de belleza que asumimos como naturales, pero que nos adiestran sobre cómo tenemos que enamorarnos, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que protestar. Entonces, esa música como arma de transformación también la han utilizado los creativos, los compositores, los de antes, ¿no? El Mozart, el Beethoven, todos esos, para crear lo nuevo, como manera de crear lo nuevo. Entonces, en ese momento, yo le pregunté si entonces, asumiendo que existen esas armas sónicas, que puede ser la música de Beethoven o la del Departamento de Defensa de Estados Unidos o la cacerolada, si asumimos que al escuchar estamos proyectando un orden y por tanto estamos proyectando unos estereotipos, entonces el plan de subvertir ese orden estereotipado para llevar adelante ese plan, si sería mejor arma la música o sería mejor arma los sonidos ruido. Yo tampoco sé distinguir mucho entre sonido y ruido, pero tú cómo sabes. Y no sé si le habéis sentido a esa pregunta, pero allí la charla es que es como tenía ocasión de hablar con un músico de verdad, ¿no? Entonces claro, digo, pues le voy a preguntar aprovecha. Como la capacidad de la música.
¿Qué te contestó?
Pues él dijo que no lo tenía claro, pero que a él le parecía que para subvertir un orden común, para subvertir un orden tenía que haber un orden y ese orden tenía que ser algo común, masivamente común. Entonces en su tiempo la música de Mozart o la música de Beethoven o lo que fuera formaba parte de un músico común que la gente entendía y comprendía,
un código común,
eso, sí, que la gente entendía y comprendía y que se sabía si se estaba subvirtiendo, ¿no? O sea, que si, yo qué sé, si un tema musical siempre era corto y de repente un compositor lo hacía más largo, pues la gente entendía que aquello era un cambio y se preguntaba, ¿y este cambio por qué? ¿Acaso antes de qué quiere expresar? Había polémica, detractores, defensores y había posibilidad de subversión. Y de hecho, yo creo que los grandes, los que llamamos grandes, ¿no? Siempre han subvertido algo. Pero él dice, la música culta ahora mismo, la música contemporánea, la de la occidental, ¿no? Como decimos aquí, se ha complejizado demasiado para ser un código común y la música pues realmente ya no, como hay una dispersión de código, pues no es posible. Entonces quizá a través del paisaje sonoro, quizá el paisaje sonoro sí podría ser ese código común que nos abriría una mayor posibilidad de subvertir, ¿no? Pero vamos, lo que sí estaba claro en aquella charla, todo el mundo estábamos de acuerdo, es que en el que hay clichés sonoros, hay estereotipos sonoros, y entonces se hablaba de el sonido o los estereotipos sonoros como pelotas de ping pong en la que todos vamos rebotando los mismos sonidos, nos rebotamos unos a otros los mismos sonidos, que en el plano social sería rebotar lo que hay. O sea, esto es lo que hay, ¿no? Pues esto es lo que hay, pues nos vamos unos a otros diciendo, esto es lo que hay. Entonces nos lo decimos.
La vida es así.
Sí.
Ese tipo de cosas.
La vida es así.
Mira, a mí entonces, no me pongas la responsabilidad, chaval, que la vida es así.
Eso.
Y ahí, la vida, ¿dónde está?
Entonces, dejando ahora ya lo que se habló en la charla y viniendo a nuestro programa, Una línea sobre el mar, en el que pretendemos hacer filosofía de garaje, aunque no sepamos lo que es, yo me he tomado un poco así la idea de retomar ese plan de Murray Schafer de limpieza de oídos, aun asumiendo todas las críticas que le hace Miguel Álvarez, pero hacernos la pregunta de cómo en nuestros programas estamos utilizando los recursos sonoros, o sea, lo que suena cuando se cierran los micros, sería, ¿no? Que puede sí. Ser no solo música, pero vamos, música en general, ¿no? ¿Cómo sería nuestro paisaje sonoro? Pensar hasta qué punto estamos en ese rebotando lo que hay, si estamos produciendo alcantarilla sonora, si estamos haciendo pelota de ping-pong, si estamos estereotipando y quizá con micro abierto sí que tenemos una conciencia, digámoslo así, de pensar, de forzar, de romper estereotipos, y cuando bajamos micro y vamos al plano más musical o de fondo, de acompañamiento, volvemos a reproducir ahí todo lo que con micros. Yo no sé si vosotros habéis, supongo que sí, también habréis pensado cómo estamos usando vamos a llamarle la música, ¿no? Para simplificar, cómo estamos usando la música en estos programas en los que pretendemos hacer filosofía de garaje. Seguro que habéis pensado, porque pensar está todo
el día pensando. La música, pero bueno, nosotros también utilizamos muchos audios.
Sí, pero por eso, bueno, pues llamémosle los audios.
Que sí, que son aportes sonoros, que con todo eso creamos atmósferas, ¿no? En algunos casos, no sé.
Bueno, yo la verdad es que no lo había pensado mucho, pero cuando Marga nos ha hecho la propuesta, he ido mirando un poco los programas, intentando recordar las músicas que se pusieron y como qué efecto querían conseguir, de alguna manera. Y he establecido aquí una clasificación, pero muy poco científica. Más de las músicas que de los audios, la verdad. He estado pensando más en las músicas en los audios. Sí. Yo creo que no es exactamente lo mismo. Y bueno, os digo un poco.
Venga,
seguro que
suelta.
Hay mil maneras más de utilizar las músicas en los programas, pero.
La uno. Venga.
La música,
hacemos de una en una, ¿vale?
Venga, la música como documento.
¿Qué sería?
Un pedazo de vida histórica.
Ejemplo.
Pues pensando, por ejemplo, en lo de las músicas del programa de la contracultura americana, como traer al presente, a través de la música, un pedazo de vida histórica, que por medio de la palabra es muy difícil, pero por medio de la música sí que contiene una energía, contiene unas letras también, por eso leer las letras, como traer del pasado.
Con un efecto evocador muy fuerte,
eso,
¿no?
Música como documento.
Yo con eso tengo en el programa de musicofilias nos dimos un tiempo para utilizarlo y explicar nuestras musicofilias personales. Entonces yo ahí lo que hice fue una línea sonora, enganchar varias canciones con audios de la película 1984. Para mí todo eso tenía un sentido muy grande en mi vida, o sea, desde la adolescencia, mi conexión con la música electrónica, con el heavy, como todo eso dentro de mi vida de adolescencia, ¿no? El coqueteo con drogas, los amores, cosas así, ¿no? Como me evocaba mi juventud. Y ahí siento que no pude explicarlo. Dejé solo el sonido, pero no puse ninguna explicación. Un poco por vergüenza de cómo voy a exponerme así a la audiencia, a mis seres queridos, ¿no? Entonces, ahí siento que lo hice mal. Siento que la próxima vez lo haré. Intentaré mejorar esa parte porque no apliqué mi palabra, no puse todo ahí, no me puse todo, puse solo el sonido sin explicación.
Entonces para ti sería como ese mismo recurso, como evocar como utilizar la música como en este caso no como evocación de un momento histórico, sino como
un momento histórico personal de mi garaje.
Para eso tengo una segunda clasificación.
Hay una dos.
La música como paisaje íntimo de un invitado o de nosotros mismos, que serían las músicas que hemos puesto como que componen el paisaje de gente que hemos invitado, como Leo en el programa anterior, como Santiago López Petit del curso pasado, como Juan Suber y las Habaneras, o bien, por ejemplo, en el caso de las musicofilias, las músicas propias, que son como banda sonora de una vida o algo así, ¿no?
Yo eso le llamaría música regalo, porque posiblemente el vínculo afectivo solamente lo tenga la persona que conoce
eso, sí.
El por qué esa música está ahí, ¿no?
Eso no sé si es un problema o una potencia, sí. Pero es verdad, se queda ahí, ¿no?
Pero igual también da un ambiente a la audiencia, ¿no? También yo creo que intentamos conseguir ese ambiente de... ¿no? Cuando a Juan le ponemos habaneras, ¿no? Pues como que ya la audiencia puede identificar un poco esa imagen de esa voz, puede ver, ¿no? Dependiendo de...
Yo creo que hay en el programa de Juan con las habaneras, recordemos el programa Padres de la Vida, en el que se estaba hablando de violencia política y de situaciones de tortura, de muerte, el romper la palabra con música de habaneras a todos nos sorprendió, ¿no? Fue propuesta de Juan, y creo que él lo que quería mostrar ahí era un contrapunto, ¿no? Contradecir o de alguna manera negar lo que estábamos diciendo con las palabras, o completar
completar, sí.
completar con otra aporte, hay cosas, ¿no? Que hay más cosas que lo que estamos diciendo con la palabra.
Que además que una, ¿no? Porque una de las cosas que él dijo en ese programa era que las habaneras, y mientras sonabas dijo que lo había visto en nuestras caras, formaban parte de nuestra vida, aunque éramos de diferentes generaciones y de diferentes lugares. A mí me pasó una cosa súper curiosa. Como yo contaba en Musicofilias, yo nací con zapatos en vez de orejas. Entonces, la música sí me gusta o me disgusta, pero para mí mi música son las palabras, y es a lo que... a lo que pongo atención. Entonces, cuando busco canciones para dar un ambiente o para dar un ejemplo de lo que quiero decir, normalmente en lo que me fijo es en las letras y en qué es lo que se dice con unas palabras. Luego hay músicas que acompañan más o que acompañan menos, pero el tema de la música me resulta un poco ajeno. Y el día que Marga trajo, creo que era en el programa de La Reina Roja, mítico programa donde los haya, y trajo las canciones de arroz con tomate.
Con leche.
Arroz con leche y los ejemplos de fugas. Yo creo que estaba el micro cerrado y Marga cantaba y manejaba los brazos y decía, explicaba qué era lo que estaba haciendo la música, y yo estaba flipando porque no sabía que se podía escuchar todo eso en la música.
Hay en La Reina Roja, yo creo que el uso, o sea, era ilustrar una idea. O sea, era lo que estábamos explicando con palabras, llevarlo a como qué ejemplo o qué idea habría en música que podría como repetir.
Parece que yo tenía contemplado la
Navador. No, perdona, está aquí.
Digo, si queréis que os sintetice.
Por la cara.
La música como producción de atmósferas y como acompañamiento, que puede ser de idea, humorístico, lírico, emocional o más ligero.
Yo tengo uno, pero no es tanto un uso que hemos hecho dentro del programa, sino que lo que ha ocurrido en el programa me ha servido para utilizarlo fuera. Y ha sido el hilo musical. Dentro de todo este movimiento ahora personal de dejar el trabajo, irme a otro trabajo, analizando un poco eso, ¿no?, que ha ocurrido, eso lo he hecho por estar haciendo este programa, me ha servido para eso. Entonces, una de las cosas que he observado es que ya no hay hilo musical. En mi nuevo trabajo, el hilo musical lo ponemos nosotros, yo y mis compañeros, de manera horizontal, y ponemos la música que queremos. Entonces, es un poco la proyección masculina, eso del control, ¿no? Ahora controlamos nosotros el hilo musical, con lo cual estamos a gusto. Siento emancipación, siento libertad, veo la luz y estoy mucho más contento.
Pues seguramente podríamos hablar más tiempo, pero no nos queda mucho de programa. Y porque bueno, estaba eso de ir de la idea a la música, o luego de la música a la idea, como cuando creo que hablamos del jazz, ¿no? Bueno, pero y también me hubiera gustado poder dedicar un poquito de tiempo a cuando nos pusimos a cantar nosotros en el programa, pero como no
eso sí que era ruido.
Eso sí que fue genial. Quería explicaros ahora un poco lo que yo sigo pensando sobre esto, ¿no? Todo este cuento de que... Bueno, hemos hablado de dos propuestas, la de Murray Schafer, limpiemos los oídos, la de John Cage, abramos los oídos. Entonces yo volvería otra vez a John Cage a preguntarme yo qué sería ahora nuestro silencio. Lo que para él era el sonido del tráfico, ¿qué sería ahora? Bueno, ¿cuál sería la nada sonora de nuestra filosofía de garaje? ¿Vale? Entonces, yo he empezado a pensar en lo que... Ya sabéis que siempre pienso en temas de web, de internet. Yo entiendo el mundo a través de eso, pienso a través de eso y de la... lo que últimamente estamos llamando anonimato en primera persona, ¿no? Que sería eso de que, bueno, pues igual que cuando hay mucha luz se quema la foto, o igual que cuando hay mucha gente no ves a nadie, pues yo he pensado, quizá el sonido del anonimato en primera persona sería un sonido compuesto por muchas voces en el que no discriminas ninguna en particular. Entonces, digo, bueno, vamos a seguir con eso a ver a dónde llego. He pensado en un coro. Pero yo creo que en un coro todas las voces están afinadas, entrenan para construir una nueva voz única, que es una voz colectiva, que no es la de nadie, sino que es la común, Y yo no veo ahí el anonimato en primera persona. Entonces, es que no lo veo. Cuidado.
Pues no lo ves, no lo ves.
Entonces he pensado, bueno, quizá entonces, como el grito de gol en un campo de fútbol, donde ahí no hay entrenamiento ni afinación, sino que cada uno tiene su voz y la lanza y así, y eso compone el gol colectivo, ¿no? Bueno, no, porque yo misma me contesto, no, porque ahí lo que está ocurriendo es que la gente comparte un único momento, una única experiencia, que es la del gol. Todo el mundo está viviendo lo mismo y se expresa, o como en una manifestación cuando se corean las consignas, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que lo que yo pienso, ¿no?, que es la blogosfera, la Wikipedia, el YouTube, el Facebook, las redes sociales, todas esas cosas, no estamos todos haciendo lo mismo a la vez, sino precisamente todo lo contrario. Entonces la idea del gol tampoco me molaba. Entonces he pensado, pues quizá como el sonido de un mercado callejero, donde hay muchas conversaciones a la vez y forman ese murmullo de voces en la que cada uno va a lo suyo. Bueno, se parece más en el sentido de que efectivamente pues ahí cada uno va a lo suyo y hay una dispersión grande y tal, ¿no? Pero entonces me faltaría el sonido de la cooperación. Porque ya sabéis que yo pienso que en la web 2.0, a la vez que se colabora, se compite. Y entonces ahí en ese mercado no encontraba yo, ¿no? Entonces me he quedado sin saber cuál sería el... nuestra nada de nuestra filosofía de garaje, que sería nuestra reconexión con el mundo, siendo ese mundo que yo veo a través de, pues eso, de esos fenómenos de redes sociales y todo eso. Y como no puedo explicarme más porque se nos acaba el tiempo, pues despedimos el programa. Agradecemos a Pablo Mateos lo mucho que ha hecho desde los controles y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Líneas sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unasliniassobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles. Thank you.